con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Qué tal están? Bueno, lo vengo contando desde las 6, una noticia de ámbito internacional que tiene trascendencia. Cojan un mapa, si lo tienen a mano, para ver el Mar Rojo, el que separó Moisés para la huida de los judíos de Egipto. Ese que va de Canal de Suez hasta Djibouti y ahí hace un cuerno y sale. Pero por ahí pasa una gran parte del comercio mundial en barco. Y ahora mismo unos rebeldes de Yemen, hutíes, financiados por Irán, están atacando determinados barcos, con todo lo que da, misiles, drones, aviones. Estados Unidos va a anunciar esta noche la creación de una coalición internacional de hasta 10 países, también España va a estar ahí para proteger a estos barcos, más o menos como se hizo con los piratas de Somalia. Porque es que si ese lugar, el Canal de Suez, que evita tener que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza de África o dar la vuelta por el Ártico, que eso es dar más vuelta que un tonto, pues si eso efectivamente se ve colapsado o se ve interrumpido, el comercio mundial se resiente. ¿Y de qué manera? No solo las materias primas energéticas, sino otras más, cereales y fertilizantes y muchas otras cosas. Pongan ustedes un ojo en eso, porque veremos, eso desemboca en que si tienes que dar más vuelta para ir al mismo sitio, el comercio Europa-Asia, lógicamente pagas más, es más caro, los precios suben. Hoy se reúne el Consejo de Ministros, pero no sabemos a esta hora si se va a aprobar la reforma del subsidio de desempleo o el nuevo decreto sobre las medidas anticrisis, porque durante esta noche economía y empleo han estado discutiendo bastante, ¿no? Estamos tan entretenidos con los socios del gobierno que no prestamos atención a lo disfuncional del propio gobierno. Calviño, Nadia Calviño, pretende sacar adelante el último paquete de fondos europeos y necesita aprobar una reforma del subsidio de desempleo. Ese proyecto contaba con el aval de Bruselas, endurecía el sistema de una manera que se podía perder el subsidio si se rechazaban dos empleos. Y Yolanda Díaz ha puesto el grito en el cielo. No solo no quiere controlar el subsidio o endurecer las condiciones, sino ampliarlas y dar más dinero. Bueno, es cada uno según lo suyo. Y también hay discrepancias sobre los impuestos especiales a bancos y empresas energéticas, impuestos, bueno, arbitrarios, confiscatorios, tanto que algunas energéticas han amenazado con llevarse las inversiones a otros países, Repsol, por ejemplo. Y las amenazas surtieron efecto y corrigieron el tiro. Teresa Rivera admitió la desaparición del impuesto extraordinario de las eléctricas y Calviño también se abrió a eliminar el de la banca. Pero con Yolanda hemos topado. Yolanda dice, oiga, que el acuerdo que he firmado con Sánchez señala el compromiso de mantener los dos impuestos. Y también se opone a la eliminación de parte de las ayudas para las familias para hacer frente a la inflación. O sea, bueno, casi todo podemos intuir cuál va a ser el resultado de esta pugna. Yolanda Díaz ganará el pulso a Calviño, porque es lo que pasa con los gobiernos socialcomunistas, como este. Se dispara el gasto público, la deuda, los impuestos, hunden la competitividad del país. Bueno, cosa de comunistas, y tampoco nos sorprendamos tanto de las cosas. Todo esto ocurre. Ayer el Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la COE, dio a conocer el informe de coyuntura de la economía española. Pide medidas de apoyo para que las empresas puedan incrementar el dinero que dedican a la inversión, mejorar la productividad. Esto ocurre mientras buena parte de la élite empresarial le ríe las gracias a Pedro Sánchez, ¿eh? Estos empresarios de postín, que qué gracioso de Sánchez. Y otra parte del empresariado, no tan de élite, espera convertirse en élite haciendo favores al gobierno y ayudando al asalto político de las grandes empresas. Y así no vamos a ninguna parte. Bueno, vamos a ver, en cuanto al debate de la amnistía. La decisión de la Comisión de Venecia independiente del Consejo de Europa, es aceptar la petición del Senado para elaborar un dictamen sobre la amnistía. No vincula, pero es importante, porque es el referente fundamental de la Comisión Europea para establecer posiciones sobre el Estado de Derecho. Ya dijo esa misma comisión que aquello del 1 de octubre, algaradas callejeras, no había sido en modo alguno un referéndum. Y hoy tampoco verán al ministro de Justicia, Gracita Bolaños, y al presidente del Supremo. La reunión la suspendió el presidente del Supremo primero a raíz de los ataques contra los jueces de la portavoz de Junts, de la que Bolaños no dijo ni pío. Y ayer el partido de Puigdemont insistió en esos ataques. Fíjense ustedes, amenazó a los jueces con consecuencias penales si no acuden ante las comisiones parlamentarias. O sea, acusando de desobediencia los que han sido más desobedientes con todas las sentencias y con todas las decisiones de los tribunales. Es el mundo al revés. ¿Ya ha dicho algo Gracita Bolaños? No, bueno, pues que intentando apagar los incendios. Ayer aseguraba que defenderá siempre la independencia. Escúchenle, porque es que tiene su gracia.
Este gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad. Porque su integridad y su profesional es defender también...
Bueno, ¿quién se puede creer a este que pone voz de tonto para estas cosas y de embustero, ese tono campanudo, mentiroso? El mismo con el que aseguraba hace unos días que Europa tenía preocupación cero por la amnistía. Si defendieras la independencia de la justicia, Gracita, no habrías votado a favor de las comisiones del OFARE. O sea que no toméis a la gente por tonta. El estilo de Bolaños es sibilino, hipócrita, y el de Óscar Puente es zafio y desafiante. Es un chulo de barra de bar. Es el ministro del desastre de los trenes, que debería estar callado, encerrado, hasta que arreglara un poco los problemas de los usuarios de Renfe y de Adif, que son todas las compañías que circulan por ahí. Pero él está en la tarea de blanquear a Bildu. Los de Bildu son unos demócratas acrisolados y ejemplares, los que se manifiestan contra el pacto del PSOE con Bildu son unos fascistas. Vamos a ver. Algunos dirigentes de Bildu fueron asesinos, como Cubati. Otros ordenaron asesinatos, como David Pla. Otros señalaban a las víctimas, como Merche Aizpurua, a la que la comisión de periodistas, los periodistas parlamentarios le quieren dar un premio de la mejor relación con la prensa. Sí, sí, cuando escribía Maite Soroa y señalaba a periodistas que luego eran acosados por ETA y en algunos casos asesinados. ¿Y le vais a dar un premio? Bueno, como tenemos el periodismo patrio. Y luego, bueno, sigue ahí la polémica de si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han de reunir. O sea, si Núñez Feijóo tiene que ir a la reunión con Pedro Sánchez. ¿Qué dicen los populares? Que le den un orden del día por escrito. Y desde Moncloa, bueno, ya saben ustedes, bueno, es de primero de democracia. Ayer ya recordamos algunas de las cosas que son de primero de democracia y de respeto institucional. Miren, Pedro Sánchez maltrata sistemáticamente al rey Felipe VI. A la jura de Milei le acompañó un secretario de Estado. Ayer, a los funerales del emir de Kuwait, solo un subsecretario. Esa es una forma no de minusvalorar al emir de Kuwait, sino al rey Felipe VI. Y déjenme que hoy entregue el premio al tonto contemporáneo al rector de la Universidad Complutense de Madrid, que se llama Joaquín Goyeneche. En vez de enviar una felicitación navideña, envía una felicitación con una hoja de árbol caída. Felicitación por el fin del otoño. Y dice el tonto, cursi además, el fin del otoño abre paso al nuevo año con deseos de paz, renovación y prosperidad. yo no sé el nivel de bobo que es exigible para ser rector de la Complutense, pero bueno, yo creo que aquí ya se colma el vaso. Si no quieres felicitar la Navidad, no la felicites. Que no te obliga a nadie. Felicita el Año Nuevo, no... No vengas con la ridiculez del fin del otoño. En España, el culmen de la gilipollez se alcanza a diario en varios ámbitos, ¿eh? Como vemos. 8:10, más cosas de hoy, Ángela.
Herrera Incope.
Hablabas de problemas en los trenes, pues empezamos la mañana con una nueva incidencia, esta vez en Lérida. La caída de tensión en la catenaria de la estación de Lleida Pirineus provoca a esta hora retrasos en la circulación de trenes de media distancia. Renfe prevé recuperar la normalidad de forma progresiva a lo largo de esta mañana. Por lo demás, el Vaticano acepta la posibilidad de bendecir a parejas en situación irregular, es decir, que no han recibido el sacramento del matrimonio. También a divorciados y a parejas del mismo sexo. La doctrina tradicional sobre el matrimonio se mantiene inalterable, es decir, no existirá en esa bendición ningún rito específico que pueda provocar una confusión con el matrimonio. Y en la guerra en Oriente Próximo, algunos medios locales hablan de la posibilidad de que el Mossad se haya vuelto a sentar a hablar con Qatar para negociar una nueva pausa humanitaria a cambio de seguir liberando a los más de 130 rehenes que siguen en manos del grupo terrorista.
En el partidazo de Copa del Girona, su líder solvente, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Girona va muy en serio. Esto ya pasa de lo de equipo revelación y estamos ante una realidad absoluta. Es líder de la Liga y estamos en la jornada 17, casi a mitad de temporada. Es líder con 2 puntos sobre el Madrid, 9 sobre el Barcelona y 10 sobre el Atlético de Madrid, que tiene un partido menos. Es el equipo que más goles ha marcado. Lleva 41 goles a favor. Y hay 13 jugadores que han marcado gol en el Girona esta temporada. 13 jugadores distintos, mucho mérito. Ayer goleó 3-0 al Deportivo Alavés con 2 goles de Tobic, un delantero ucraniano buenísimo, y con 1 gol de Portu. El Girona de Michel tiene muy buena pinta. Vamos a ver hasta dónde llega.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Cielos despejados en toda la península, aunque ya por la tarde se esperan algunos chubascos en Galicia y en Asturias. Se nota ya el frío en muchos puntos y las temperaturas máximas no van a pasar de los 14 grados, salvo en la costa mediterránea. De hecho, en puntos como Valencia llegan hoy a los 21 grados.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene...? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Hola, Ana Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, Gorge Bustos, me alegro.
Seguimos, Carlos.
Juan Fernández Miranda, qué alegría.
A la orden, aquí estamos.
A todo, bueno, qué día más interesante hoy, ¿eh?
Apasionante.
Y no quería ir venir. ¿Quién va a ganar, Calviño o Yolanda Díaz, Ana Martín?
Yo creo que esta vez va a ganar Yolanda Díaz. Tradicionalmente,
bueno,
Pedro Sánchez.
Bueno, esta vez, yo creo que ganó siempre. Pero...
Bueno, pero es verdad que la legislatura pasada Pedro Sánchez tuvo que dar una de cal y otra de arena a sus dos partes del gobierno, y imagino que esta vez seguirá en las mismas. Además, Calviño para Yolanda Díaz es un enemigo que huye y hay que ponerle puente de plata.
¿Y tú qué crees, Juan?
Yo creo que va a ganar Yolanda Díaz a los penaltis, porque Calviño está jugando a varias partidas a la vez y en alguna va a palmar, me parece, y creo que va a ser esta.
¿Y Jordi Bust?
Va a ganar por incomparecencia al adversario, porque es que Nadia Calviño sale huyendo de aquí al Banco Europeo de Inversiones y le deja todo el terreno a Yolanda Díaz y a sus medidas intervencionistas. Veremos por quién sustituye Sánchez a Calviño y qué capacidad de fuerza tiene, porque por ejemplo en la reforma laboral sí se hizo notar Calviño para bien. No sé si su sucesor tendrá la misma fuerza para enfrentarse al Frankenstein.
No. Y del debate que se establece en la justicia, ¿creéis que nos convenció ayer el ministro Bolaños?
Buen hombre.
Diciendo que
efectivamente eso es una pregunta capciosa, Carlos.
Es retórica. No, hombre, es que es muy cínico dedicarse a defender a los jueces con palabras, con meras declaraciones, cuando acabas de votar con tu voto socialista la conformación de las comisiones parlamentarias donde se va a llamar a declarar a los jueces para señalarlos. Eso no es defender nada.
Y decir que vas a defender a los jueces no quiere decir que defiendas a los jueces.
Claro.
Es más, yo creo que el señor Bolaños, que cuando tiene un problema grande habla bajito, cuanto más grande es el problema, más bajito hable. Está a punto de hacer mute. Y que no se le oiga.
A punto. Y además, como publica Joana Martín en el debate, encima Junts, Esquerra y Bildu acceden a la Comisión de Secretos Oficiales.
Sí, en realidad, si recordamos, ya la legislatura fue otro Rubicón que se cruzó la legislatura pasada en medio del caso Pegasus, cuando los independentistas se enfadaron mucho al descubrir que habían sido espiados con autorización judicial, por cierto. Y bueno, hoy se constituye esa comisión en medio de la cacería de los jueces. Yo creo que es algo más que simbólico.
Bueno, pues permítame escuchar estos consejos ahora, que enseguida volvemos sobre estos asuntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE compartimos contigo la ilusión de la Navidad.
Este domingo, a partir de las 7 de la tarde, la Misa del Gallo desde el Vaticano.
Sembra el ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
Y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro, el día de Navidad y la de Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Vive la ilusión de la Navidad en COPE. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Sara está lista para darlo todo en la nieve. Gracias a las ofertas de última hora y más de Amazon.
¡Me he pillado esta chaqueta colchada guapísima!
¡Uhú! ¡Y ya tengo otra! ¡Toma ya!
Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un ¿por qué no? Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Hola, Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos, ¿cómo andamos?
Dice la COE que los costes laborales se están convirtiendo en un problema.
un problemón. Así es, la patronal asegura que los crecientes costes laborales de nuestro país pues van a perjudicar al final al empleo y a la economía en general, especialmente si tenemos en cuenta la desaceleración económica que ya ha empezado. Pues con un crecimiento del 1,5%, una inflación que seguirá por encima del 3%, un déficit que alcanzará el 3,8% y una deuda pública de 1,57 billones de euros, pues con un aumento inédito de los costes laborales, el rendimiento del sector productivo pues está cada vez más comprometido. Y sin rendimiento, Carlos, no hay empleo. Es una cosa bastante simple. Y en estas que España es uno de los países europeos con las cotizaciones sociales pagadas por las empresas más altas en proporción al PIB, exactamente un 9,9%, que se compara con la media de Europa, que es un 7,3%. Este fenómeno, que responde a que el gobierno interpreta, o por lo menos así es como lo hace, que el gobierno interpreta que el empresario es un cajero automático, y eso es un misil en el área de flotación de cualquier aspecto de competitividad empresarial.
Es decir, el problema son las cotizaciones sociales.
Exacto, porque, mira, aunque según la encuesta del coste laboral por trabajador del INE, el Instituto Nacional de Estadística, o sea, es oficial, el coste salarial ha subido un 15% debido a la inflación, cierto. El aumento de las cotizaciones sociales, no obstante, es decir, las contribuciones que aparecen en el bruto de la nómina de los trabajadores, pero que ingresa el empleador directamente al Estado, pues esas han crecido aún más. Desde la llegada de Pedro Sánchez hemos experimentado un incremento del 17%, ¿eh? Ojo, y que, vamos, que no estamos como para ir complicando la contratación. Nosotros somos el país del doble de paro que Europa, y no parece una buena idea ir aplicando subidas al coste de empresas por trabajador. Fíjate que también en la última encuesta del Banco de España sobre la actividad empresarial, pues se detecta algo que ha pasado bastante inadvertido. Hemos empezado, o se ha producido ya por primera vez, disminución neta en la creación de empleo desde el primer trimestre de 2021, cuando estábamos todavía con la pandemia. El informe del Banco de España sugiere que las empresas necesitarán mejorar los salarios para mitigar la escasez de trabajadores, lo que volverá a incidir en la inflación y en la pérdida de competitividad, especialmente en nuestro motor del empleo, curiosamente, el turismo y los servicios. Por eso es demencial, Carlos, incrementar las cotizaciones sociales como se ha hecho hasta ahora. Lo que se debería hacer probablemente es todo lo contrario, reducirlas en ambos sentidos, para el trabajador y para la empresa. Los primeros recibirían un mejor salario neto para sufragar la pérdida de poder adquisitivo acumulado, y las empresas podrían afrontar la inflación agregada sin dejar de ser competitivos, para que luego digan que no damos soluciones. Digamos que es una idea que dejo caer aquí, porque la flexibilidad laboral siempre fue la llave maestra de la salida de emergencia.
Me alegro, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Hablamos de Telefónica y Centenario.
Supongo que lo sabes. Detrás de cada beso hay una historia. Y detrás de 100 años de besos, bueno, pues de eso habla precisamente la campaña del centenario de Telefónica, de cómo la tecnología nos ha acercado en los últimos 100 años y nos ha permitido dar más besos que nunca. Una cadena a la que me voy a sumar y te animo a ti a hacerlo. Así que, un beso.
Herrera Incope.
Estar informado.
Codo a codo. Así perseguimos nuestras metas. Solo así las conseguimos. Rompemos barreras. Superamos obstáculos. Así allanamos el camino, compartimos el camino, disfrutamos el camino. Porque contigo nunca estamos solos. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La falta de médicos y pediatras en atención primaria es uno de los problemas con los que se están encontrando los madrileños en algunos centros de salud de la región. La consejera Fátima Matute le ha pedido a la ministra de Sanidad, a Mónica García, que convoque una reunión del Consejo Interterritorial con este asunto como único punto del orden del día. Y todo mientras pueden acelerar la homologación de títulos de médicos extracomunitarios para que puedan ejercer aquí.
Le hemos pedido que, por favor, agilice esa homologación de especialistas y que nos pase la estadística para poderles ayudar.
Según los cálculos que ha hecho AMITS, el sindicato mayoritario entre los médicos de la región, hay 15 centros de salud en los que la situación es crítica por la falta, precisamente, de médicos. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 19 de diciembre, 0 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá y hace bastante frío. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, antes el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Efetome tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en efetome.com.
Vamos a ver cómo está la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días.
Buenos días, Sofía. Con bastante tráfico a esta hora ya, de manera general, en los principales accesos a la ciudad, también en la M30, en los principales recorridos desde el Nudo Sur, en sentido norte, tanto en sentido Nudo de Manoteras como sentido Puente de los Franceses. Por otro lado, en el interior, importante destacar y pedirle mucha precaución a los conductores que circulen por la calle de Alcalá y quieran tomar la calle de Velázquez. Hay un estrechamiento de calzada debido a obras.
Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras ahora. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, momento complicado en la red de carreteras de Madrid por varios accidentes, especialmente de entrada por la A42 a la altura de Villaverde, pero también en la M40 en Carabanchel Alto en dirección A4. Además, muy densas las entradas a Madrid. Destacamos la A2 en la zona de Canillejas, también en la A42 en Parla, A5 en la zona de Móstoles, A6 en Aravaca y ya en la M40 Vallecas y Coslada, sentido A2 y desde Pozuelo hasta prácticamente Monte Carmelo en sentido A1.
Las 8 y 26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más seguridad, más conectividad intuitiva, más compromiso con la conducción sostenible. Lexus NX híbrido e híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Estamos ante los días más fríos del año y va a seguir así en lo que nos queda de semana. Tendremos sol por la mañana, máximas de 11 grados y por la noche de nuevo heladas, mínimas en el entorno de los 0 grados.
El próximo 23 de diciembre recibe la Navidad con el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional de Madrid.
No te pierdas una de las obras de la música clásica imprescindible en todas las Navidades.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23 de diciembre, el Mesías de Händel en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
La patronal de hostelería de la Comunidad de Madrid y los sindicatos han acordado una subida salarial del 15% hasta 2025. Es la respuesta de los empresarios a esa convocatoria de huelga que anunció Comisiones Obreras para los días 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero. La prioridad de la patronal es poder llegar a un acuerdo para cerrar ese convenio colectivo que llevan 11 meses negociando. Alerta hay en los hospitales madrileños ante un hongo altamente resistente y de elevado poder de transmisión. Ataca especialmente a pacientes hospitalarios que se encuentran en un estado muy débil. Se trata de Candida parapilosis, que se ha localizado en al menos 7 hospitales de Madrid y en otros de España. Su aparición viene derivada del uso de implantes médicos, así de como catéteres y otras vías de administración por inyección. Y 3 personas, entre ellas un menor, han resultado heridas en un accidente de tráfico a la altura de Serranillos del Valle, en la M415. Una furgoneta y un turismo han chocado frontalmente. Los bomberos han tenido que rescatar a un hombre que conducía la furgoneta y la Guardia Civil es la que está investigando las causas del fallecimiento. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Sentir curiosidad es maravilloso. Es escuchar mi voz. Es un por qué no. Y un a ver qué pasa. Es planificar un viaje, elegir un libro o incluso abrir un vino. Que la curiosidad sea la brújula de tu vida. Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior. En el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, la clave de Ángel Espósito vuelve a la guerra en Oriente Medio con novedades terribles, de las que apenas se habla. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, hoy vuelvo a la guerra entre Israel y Hamás, y a lo último ayer un vídeo de tres ancianos secuestrados rogando su liberación a Netanyahu. Yo soy de los que piensa que la muerte de los tres rehenes a tiros del propio ejército israelí es un antes y un después en la guerra. Yo creo que ni Netanyahu va a poder soportar esa pifia, ¿no? Pero me quiero detener en otra clave. Otra vez la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra. Las bestias de Hamás violaron y ejecutaron a cientos de mujeres en una hora el 7 de octubre. Y no se cuenta. Un grupo de investigadores ha reconstruido aquel día y han encontrado evidencias terribles. Los terroristas violaron en los kibbutz y en el festival de música y las desmembraron, secuestraron bebés. Los forenses han encontrado cuerpos con los senos mutilados, esparcidos, de mujeres que mataron después de torturarlas, imagínate. No quiero pensar en el horror de esas mujeres. ¿Te acuerdas de los vídeos de la chica destrozada mientras la escupían en una pick-up o de la otra ensangrentada por detrás mientras la metían en un coche? Mira, en este sentido, Carlos, ¿alguien ha oído a alguna feminista oficial defendiendo a estas niñas, ancianas o chicas mutiladas, violadas y ejecutadas? La violencia sexual, otra vez, como arma de guerra de estos monstruos de Hamás. Oye, y ni mu. Para hacérnoslo mirar. Nos escuchamos, Tron.
Nos escuchamos esta misma tarde, a partir de las 7.
Adiós.
Denominación de origen protegida, los Pedroches.
Justo ahora nos estamos preparando para esta Navidad, Herrera, porque nos vamos a preparar a disfrutar con el mejor sabor a jamón. Jamón. Hay que experimentar la diferencia con el jamón con denominación de origen protegida Los Pedroches, que está elaborado con una selecta raza de cerdo ibérico y una exclusiva alimentación de bellotas y también de hierba en un entorno natural perfecto. Jamón 100% ibérico de bellota, denominación de origen protegida Los Pedroches. Porque esta Navidad hay que buscar la estrella de la calidad.
Es posible que esta misma sintonía suene hoy en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, en el concierto de Navidad que va a dirigir Manuel Marrizón con la Sinfónica y con notables y grandes artistas con patrocinio de la Fundación Cajasol. Bueno, así suena nuestra tierra en Navidad. Y así suena nuestra tertulia en Navidad o fuera de Navidad. Vamos, con Ana Martín, con Juan Fernández Miranda y con Gorge Bustos, este día en el que os convenció, le pregunto a mis contertulios si les ha convencido, antes les hacía la pregunta, decían retórica, bueno, ¿os ha convencido más el señor Bolaños hablando del respeto que se le tiene a esos jueces a los que se les advierte que caerán en delito de desobediencia? Mira quién lo va a decir, además. Si no acuden a la comisión parlamentaria por el Laufare, ¿os ha convencido más Óscar Puente hablando del blanqueamiento de Bildu? A ver, Juan.
Vamos a ver, Bolaños la semana pasada, el martes en el Senado, el miércoles en el Congreso, y ayer insiste, ayer ante la cúpula fiscal, y en presencia de Vilarte, el presidente del Consejo del Poder Judicial, insiste en decir claramente que él va a defender a los jueces y a los fiscales de los ataques. Lo que pasa es que acto seguido añade, de los ataques desde Junts y de los ataques desde el PP, que tiene una larguísima mano textual, esa larguísima con 5 o 6 íes, lo dijo varias veces el señor Bolaños. De tal manera que en la misma frase en la que dice que va a defender a unos y a otros, está dejando caer la idea de que el Partido Popular está haciendo lawfare, que es la palabra polisémica del año, y que los jueces y fiscales son, aparte de los tontos útiles, las víctimas. Es decir, no se lo cree nadie. La cuestión aquí es, ¿a quién tenemos que creernos? ¿A Junts o a Bolaños? Porque las dos cosas no son compatibles y han firmado un acuerdo.
Si es que el problema, una de las grandes víctimas del sanchismo es la noción de coherencia, es decir, que las palabras vayan cosidas a los hechos. Uno no puede actuar de una manera mientras declara la contraria y viceversa. Es decir, si Álvaro García Ortiz, el fiscal general, que también habló ayer en defensa de la carrera fiscal, viene de haber sido acusado por el Tribunal Supremo de desviación de poder para beneficiar a su exjefa y darle un ascenso que no merecía, para que luego este mismo señor vaya intentando dar lecciones de protección a los fiscales, pues mueve a risa, porque claro, sus hechos no se corresponden con sus palabras. A Bolaños le pasa lo mismo. Él ha sido uno de los muñidores de la coalición, de la redacción del texto de la ley de amnistía con el separatismo, que tiene a los jueces en el punto de mira, porque los tiene que tener, porque cuando tú eres un delincuente, tu enemigo es el juez. Sé que es de cajón. Entonces, si tú te has prestado a esa colusión, a ese cambalache corrupto para que tu jefe siga en el poder y tú también de paso, pues es evidente que todo lo que digas después para defender a los jueces está viciado de raíz, porque tú has sido uno de los que ha favorecido eso, y además con tus votos en la mesa del Congreso has permitido que se monten comisiones de investigación donde tus socios van a llamar a jueces para que declaren, y donde la diputada más poderosa del Congreso, la delegada de Puigdemont, la señora Miriam Nogueras, todas las semanas hace una letanía de nombres para ensuciar algunos de los nombres más brillantes y prestigiosos de la magistratura. Entonces, es imposible que se va a pasar toda la legislatura diciendo que defiende mucho a los jueces, pero claro, sus actos van por el camino contrario.
Claro. Pero si además si realmente lo que dice el ministro Bolaños fuera cierto, tienen una ocasión perfecta de demostrarlo, porque una vez creadas esas tres comisiones de investigación, el orden del día, es decir, el nombre de los intervinientes, se pacta. Sin el voto del Partido Socialista, el independentismo no puede llamar a jueces a declarar a esa comisión de investigación porque no tiene los votos suficientes. Claro. Veremos qué pasa cuando llegue el momento de que esas tres comisiones arranquen. Yo no me creo a Bolaños, pero es que poco importa que yo me lo crea. Lo que pasa es que tampoco los jueces se lo creen. No se lo creen los jueces, no se lo creen los magistrados, porque es que con sus obras están demostrando todo lo contrario. Es que yo hace un par de semanas he escuchado a la ministra portavoz del Gobierno criticar abiertamente desde la mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros al Tribunal Supremo por osar anular el decreto de nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Y este es el penúltimo episodio. Por cierto, que es una decisión que ha recurrido y contra la que el Gobierno va a batallar. Lo que pasa que al Gobierno le gustaría tener unos jueces mansos y se ha encontrado con que mansedumbre no hay en el Poder Judicial, porque no puede haberla. Pero desde el momento en que tú le planteas una amnistía como la que ha planteado en esa proposición de ley el Partido Socialista, es que es una enmienda a la totalidad de la actuación de la justicia durante los años del procés. Es una enmienda a la sentencia del Tribunal Supremo, es una enmienda a las investigaciones del Tribunal de Cuentas, es una enmienda a toda la instrucción del juez Llarena. Entonces, ¿qué pretende el Gobierno? ¿cómo van a estar los jueces callados? Demasiado lo están. Puede mantener callado al Consejo de Estado, por ejemplo, al máximo órgano consultivo del gobierno, que no le pide un informe sobre la amnistía porque no preguntes lo que no quieras saber. Entonces, con no preguntarle, ya lo tiene. Pero claro que habla el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, y claro que hablan los jueces en otros foros, como no puede ser de otra manera.
Es que a los jueces, además, no les parece suficiente, y es normal que no se lo parezca, el doble juego público-privado. Es decir, en privado luego Bolaños hace llamadas. Hace llamadas y llama a Marchena, y llama a Llarena, y llama a Aguilarte, y les intenta calmar. Oye, esto que dicen mis socios, no se lo tengas en cuenta, no os preocupéis, que estoy yo aquí para pararles y tal. Pero es que los hechos desmienten ese voluntarismo, porque al final hay comisiones, se dijo que iba a haber comisiones, hay comisiones, se sigue atacando a los jueces, hasta el propio presidente del gobierno habla de lawfare. Es que al final, por muchas llamadas, por mucho que se multiplique Bolaños intentando en privado calmar a los jueces no les vale llamadita, les vale hechos públicos.
Esto es muy de política de Pedro Sánchez, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Claro. Mientras la mano izquierda va diciendo que defenderemos a los jueces, la mano derecha va trabajando con Junts. Pero llegará un momento en el que la realidad es tozuda, choque con el gobierno. ¿Y ahí qué haremos? ¿Qué hará el gobierno? ¿Decirle a Junts que adelante con el lawfare o decirle que no? Y en el caso de que le diga que no, como Bolaños asegura, ¿qué va a pasar? Porque Junts supongo que se enfadará. Y entonces empezaremos con el mal rollo y todo lo que se ha llamado pacificación y convivencia probablemente se vaya al garete. Porque todo es un gran trampantojo. Ese es el problema. Y lo cierto es que la noticia que saltó anoche en relación con el Consejo de Europa, con la Comisión de Venecia, es muy relevante, porque si la Comisión de Venecia se mete de urgencia a analizar una ley de amnistía que todavía está en trámite parlamentario, es porque algo sospecha, algo huele mal. En ese caso, el salto de preocupación en Europa, por la vía formal, no por la vía declarativa, es grande. Así que Sánchez y Bolaños, que sí están preocupados por lo que pasa en Europa, a pesar de que niegan la mayor, tienen que tener mucho cuidado con por dónde van, porque no todo se resuelve con declaraciones voluntaristas de defensa de los jueces. Hay que actuar.
Y luego hay un forcejeo ahora mismo en el trámite de enmiendas de la ley de amnistía, porque es por verdad. Un lado, Esquerra y Junts quieren extender sus efectos, quieren meter todo, o sea, si cabe el clan Puyol, pues para adentro. Y por otro lado, el gobierno es consciente de que se lo pueden tumbar en Bruselas, porque se lo pueden las autoridades europeas, sobre el tema de la corrupción y del terrorismo, pues no lo acaban de ver, que son dos de los delitos a los que alcanzaría las pretensiones amnistiadoras de los separatistas. Entonces, ¿cómo va a salir la ley de amnistía de ese trámite de enmiendas? Es decir, es un equilibrio imposible en el que se están empeñando, y además estamos en el punto de mayor sumisión y debilidad al gobierno. ¿Por qué? Porque este es el momento de la negociación presupuestaria. Una vez que Sánchez apruebe los presupuestos, pues a lo mejor se puede permitir ya el resto de la legislatura prorrogarlos y ignorar a Junts, pero hasta ese momento, si tiene que verse cara a cara con Puigdemont y darle la foto, se tendrá que ir. O sea, todo lo que le pida Junts para aprobar los presupuestos se lo tiene que dar o no arranca la legislatura.
Hasta realmente. El momento se lo ha dado todo, ¿eh? Claro, hasta el momento no ha habido.
Con el tiempo nos hemos ido enterando, porque si recordáis, esta proposición de ley de amnistía, el Partido Socialista pretendía que la firmaran todos los grupos para ir todos a una y demostrar que esta amnistía tenía de base la mayoría del Congreso. Y luego resultó que un lunes de octubre la presentó en solitario el PSOE y salió el ministro de la Presidencia a defenderla. Entonces el Partido Socialista restó hierro al hecho de que al final Junts, Esquerra, incluso Sumar se hubieran desmarcado. Ahora entendemos por qué. Porque aquel no era el final de nada, sino el comienzo. Porque hay un trámite, como decís, un trámite parlamentario, una serie de enmiendas en la que el independentismo quiere agrandar todavía más el agujero de la amnistía, y veremos cómo queda. De momento no va a haber movimiento ya antes de fin de año. Esta semana se celebra el último pleno. Veremos en enero, que además es un mes inhábil en el calendario parlamentario. Y esto va a pasar como con la reforma de la ley del solo sí es sí, que luego resulta que por problemas entre los propios socios van siendo más largos los plazos de lo que parece, y a ver hasta dónde nos lleva y en qué términos.
A ver, hay que explicarlo.
Yo le tengo mucho miedo. Ya se lo tenía a cómo entró la proposición de ley en el Congreso, y se la tengo más todavía a cómo va a salir.
Es que ayer, mientras Bolaños decía por enésima vez que va a defender a los jueces, el portavoz de Junts, un tal Rius, decía que la declaración ante las comisiones del Louvre de los jueces es obligatorio.
Lo cual es mentira.
Claro, lo cual es mentira.
Con cierto, vamos.
Y añadía, el que no lo haga tendrá que atenerse a las consecuencias penales previstas actualmente. Lo leo, es entrecomillado, ¿eh? Es decir, desde el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se dice que aquí no pasa nada y que los va a defender, pero el socio con el que han firmado un acuerdo para poner en marcha esas comisiones, que ya están empezando a funcionar, advierte de las consecuencias penales contra los jueces. ¿En qué punto estamos? Porque el acuerdo está firmado por los dos.
Y luego lo deslizábamos, Carlos, al principio de esta tertulia, pero a mí me parece muy sintomático que precisamente hoy se constituya la Comisión de Secretos Oficiales, en la que van a estar esos portavoces de Esquerra, Bildu y Junts, en un momento pues de acerbada cacería contra los jueces. Y además es una comisión en la que están, es una comisión que se celebra, por supuestísimo, a puerta cerrada. Es una comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia, que tiene acceso a informes confidenciales, a gastos reservados, en la que se supone que los portavoces de ella no pueden decir una sola palabra. Y yo recuerdo que la legislatura pasada, cuando se dio paso a Esquerra, Bildu, Junts y entonces también la CUP, lo primero que hizo el portavoz de Esquerra al salir de esa reunión fue contar todo lo que había contado dentro.
Claro, por eso a la reunión no se llevará nada. Será una comisión vacía.
La directora,
claro,
del CNI. No. Y como digo, son planos que se van superponiendo. Y que bueno, que componen un paisaje, una escena que no es nada halagüeña.
Y me gustaría dedicar algún minuto al ministro de Transportes y Óscar Puente, y al que es el que de forma más pasional está tomando por bandera el encargo de blanquear a Bildu, ¿no?
Fíjate que nos hemos enterado, se ha publicado que a Puente lo venía llamando Sánchez casi semanalmente para convencerle de que volviera a su lado para las funciones que ya hemos visto desde la investidura de Feijóo en adelante. A lo que se dedica es efectivamente a construir un muro, a atizar el frentismo. Es el ministro del frentismo. Por un lado intenta cumplir con su papel institucional en las autonomías, en Valencia, el AVE Asturias, y por otro lado, aprovechándose también del foco que eso le da, va diseminando la doctrina de Moncloa para blanquear a Bildu aceleradamente. Después de lo de Pamplona, es el ministro que más se ha empleado para intentar que por lo menos su lado del muro acate a Bildu como uno más de la familia. Ahora que estamos en Navidad, sienta un terrorista en tu mesa, o un exterrorista, y ya está toda la familia reunida. Es decir, que al final ya, y además más vergüenza que las palabras de Puente dan pues determinados analistas mediáticos de la órbita sincronizada de Moncloa, que están estos días echando el resto, pero con un entusiasmo digno de mejor causa.
Con el mismo entusiasmo con el que antes del 23J decía lo contrario.
Sí, pero es que ya te están diciendo que Bildu ha hecho un recorrido en defensa de la democracia mucho mayor que el Partido Popular, que era la que ponía las víctimas de Bildu, que es decir, de Bildu, de ETA. O sea, es que están diciendo, están llegando tan lejos en la defensa del nuevo miembro de la familia, que es bastante vergonzoso. Es decir, es una, pero ya no solo por la memoria de las víctimas, es que el futuro, ya no solo el pasado de Bildu, que todos conocemos, aunque algunos quieren que lo olvidemos, es que el proyecto futuro de Bildu sigue siendo aquel por el que ETA mató, que es trocear la nación española, anexionar primero Navarra y crear una nación étnica en el Cantábrico, llamada Euskal Herria, que es socialista, es decir, es profundamente reaccionaria, porque se trata de que una nación rica, crear una nación rica para separarla de los pobres, es decir, que jamás haya un solo gesto de solidaridad de esa nación rica, imaginaria, Euskal Herria, para redistribuir sus recursos con el resto del Estado. O sea, que es un proyecto puramente reaccionario desde el punto de vista económico. Pero es que además, desde el punto de vista democrático, es excluyente, es xenófobo. O sea, es un proyecto que un pensamiento de izquierdas mínimamente ilustrado tendría que estar en contra no del Bildu que apoyaba los asesinatos también, sino del Bildu que proyecta a futuro estas políticas que deberían ser incompatibles con cualquier noción de la palabra socialdemocracia.
Pues yo, fíjate que en este caso agradezco incluso la sinceridad de Óscar Puente, porque Óscar Puente está diciendo lo que todos o casi todos en el Partido Socialista piensan, pero no se atreven a o no llegan tan lejos y prefieren decir que el pacto en Pamplona pues es por el bien de la ciudad, porque lo tenía los presupuestos bloqueados. La realidad es la que es, y es que para el Partido Socialista Bildu es mejor que Vox. El partido de Arnaldo Otegi y de Josu Ternera es mejor que el de Ortega Lara. Y esto es así. Y Óscar Puente es el único que lo está diciendo de manera absolutamente desacomplejada. Y es que debemos asumir que el Partido Socialista ha cambiado mucho en los últimos años, que con José Luis Rodríguez Zapatero, entonces de secretario de organización, José Blanco frenó un pacto con Bildu en Navarra, y que con Pedro Sánchez ha ido cruzando una tras otra todas las líneas. Primero permitiendo a María Chivite ser presidenta de Navarra con la abstención de Bildu, y ahora ya la última, o bueno, yo nunca me atrevo a hablar ya de última línea roja con el Partido Socialista. La penúltima línea roja es directamente entregarle el Ayuntamiento de Pamplona, con el simbolismo que ello tiene, el Pamplona en la arquitectura mental de la izquierda abertzale.
Me ha encantado lo que ha dicho Naranjo de que Puente es el Luis Enrique de la política. Luis Enrique, el puente del fútbol.
Pero es pobre Luis Enrique.
Pobre Luis Enrique.
Sí, no se merece.
Es verdad que cuando se pone bravucón Luis Enrique,
no se lo merece. Sí, sí. Lo que pasa es que le falta un cierto tacto a Luis Enrique. No tiene malas intenciones.
Es verdad.
Le falta un cierto tacto. Es sólido porque es un hombre que sabe de lo que habla. Y es, en fin, bueno, no se llega a entrenador del PSG o de la selección española de Chirip.
O del Barça.
Es un buen entrenador, pero la sala de prensa se la atraganta un poco.
Oye, que era uno de los yogurines. Yo tenía su camiseta del Sporting cuando era chaval. O sea, un respeto a Luis Enrique, aunque luego ha evolucionado a bravucón. De todos modos, yo creo que respecto al tema del PSOE, para discutir el argumentario socialista respecto a Bildu, ese partido con enormes preocupaciones sociales, ese partido preocupado
feminista,
por la gente,
ecologista,
eso es, ese partido
con un logo de colorines,
exacto,
con una portavoz a la que hay que premiar en el Congreso.
Pues para discutir todo eso solo hace falta utilizar los argumentos de Sánchez hace dos meses. Es que tampoco hace falta ir mucho más lejos, ni siquiera hay que escuchar lo que dice el PP o lo que dice Vox o lo que dicen las víctimas del terrorismo. No hace falta, con lo que decía el PSOE vale, porque al final las urgencias de Sánchez por pactar y su apego al poder ha adelantado una generación, la incorporación de Bildu de facto a la gobernabilidad de España. Y esa generación es la generación de los terroristas, de los condenados por terrorismo. Cuando no haya condenados por terrorismo en sus listas dentro de 20 años, entonces a lo mejor Bildu se puede incorporar como un partido más. Porque se ponen muy dignos en Moncloa cuando les atacas por esto y dicen, pero es un partido legal. Claro que es un partido legal, pero es un partido legítimo. Claro que es un partido legítimo, pero no es un partido normal. No condena el terrorismo. Es que el gobierno de Sánchez, o el PSOE, si queréis, por ser más finos, y Bildu, han firmado un acuerdo que no conocemos. Pero ¿esto cómo puede ser en democracia? Y que le parezca bien a los que algún día apoyaron a Sánchez como referente de la transparencia contra Rajoy. El gobierno de la gente, el gobierno transparente, el gobierno ejemplar. Y firman con Bildu algo que no conocemos, y después, en seis meses, le quitan el gobierno de Pamplona a UPN, y se traspasa las competencias de prisiones al gobierno del País Vasco, que empieza a sacar, a excarcelar a terroristas mientras la Audiencia Nacional una por una las echa para atrás porque vulneran la legalidad vigente.
Sí, lo peor, Juan, es que, igual que con Puigdemont, aquí los pasos siempre los da el PSOE hacia las posiciones del socio y no el socio a las posiciones, claro, presuntamente constitucionalistas del PSOE. Es decir, si Bildu dijera, bien, vale, me das Pamplona, pero a cambio yo lo que voy a hacer es combatir de verdad y con sinceridad en los pueblos de Guipúzcoa los Ongi Etorris, ¿no? Es decir, ahora que hablamos, Puente decía que la manifestación de Pamplona con banderas de España es poco democrática. Bueno, para poco democrático es recibir como aplausos a los asesinos en los pueblos, como sigue sucediendo. Eso sí que es, aparte de un delito de enaltecimiento del terrorismo, ese delito que ahora Yolanda Díaz, para fingirse más de izquierdas que Jone Belarra, e intentar no perderlo del todo Galicia, quiere junto con los de ataque a la corona y tal, quiere quitar del Código Penal, es decir, igual que a Junqueras le quitaron la sedición del Código Penal, pues a Bildu le van a quitar el delito de enaltecimiento del terrorismo con la colaboración inestimable de Yolanda Díaz por medio.
Es decir, no vas a poder ni siquiera hablar de alguien del colectivo LGTBI y sin embargo vas a poder insultar a las víctimas.
Dar vivas a Chapote.
O dar vivas a Chapote.
Bueno, pero entonces eso ya viene pasando. Yo recuerdo que cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura, una de las primeras promesas que le hizo el ministro del Interior al Fernando Grande Marlaska, al colectivo de víctimas, era reformar la ley de víctimas del terrorismo, entre otras cosas, para perseguir, para evitar estos famosos recibimientos. Desde entonces hasta hoy han pasado más de 5 años y no ha habido un solo movimiento. Esa reforma quedó aparcada hace tiempo y, en cambio, lo que sí ha hecho el gobierno en la ley de memoria democrática es perseguir el enaltecimiento del franquismo, no utilizar la misma vara de medir, que es lo que hace siempre. Y de todas maneras, con Bildu el mejor recordatorio es rememorar cómo hace solo medio año en las elecciones municipales y allí entonces solo municipales llevaban 45 etarras en sus listas.
Sí, pero si David Pla, el último sangre, jefe de ETA, está en el partido, está la dirección del partido.
Y de esos 45, 13 están ahora mismo con cargo público, ¿eh? Claro. Obtuvieron un acta. 15, no sé si son 13 o 15.
No es extender la amnistía a los presos. Hay 160 presos en cárceles todavía vascas, pistoleros, asesinos. Bueno,
yo eso no lo quiero ver, de verdad. No sé qué se está hablando. Espero no verlo.
Bueno, a ver, vamos.
Tantas cosas que no me gustaría haber visto.
Son 55. Tenemos que hablar de Endesa.
Mira, en los medios hablamos mucho de la transición energética, pero deja que te cuente una cosa de la que no se habla tanto, de cómo las energías renovables están transformando la economía, creando nuevos empleos y recuperando espacios naturales. Pues todo eso lo podemos ver en Deja que te cuente, la nueva serie documental de Endesa protagonizada por Imanol Arias. Es un recorrido por lugares como Andorra, en Teruel o Aspontes, en A Coruña. Todo para conocer de primera mano todos esos cambios y todas las oportunidades que están surgiendo. Algunos lugares están cambiando mucho y lo van a hacer aún más gracias a las energías renovables. Descúbrelo en endesadejaquetecuente.com, la serie documental de Endesa protagonizada por Imanol Arias. No te la pierdas, ¿eh?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de septiembre de 2002. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo, de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto, basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.